La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Autoridades de salud en Estados Unidos piden vacunarse para evitar el aumento de contagios y fallecimientos por el COVID-19. Estados Unidos continúa observando la situación en Cuba, mientras el presidente de México expresa respaldo al gobierno de la isla. Y en Nicaragua continúan los arrestos de precandidatos a la presidencia para las elecciones de noviembre. Hoy es lunes 26 de julio de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Los estadounidenses podrían necesitar un refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 que recibieron, advierten autoridades de salud en el país, informa Judith Martín Rodríguez.
El número de nuevos contagiados y fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos continúa en aumento y se sitúa en un promedio de más de 51.000 nuevos infectados por día, mientras un elevado porcentaje de la población se resiste a inmunizarse. Una compleja situación que frustra al doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y quien advirtió en entrevista con la cadena CNN que el país avanza en la dirección equivocada.
Tenemos que hacerlo mejor porque tenemos las herramientas para hacerlo. Esta es una situación innecesaria en la que nos estamos metiendo.
Además, Fauci apuntó que mientras el país sigue luchando contra la pandemia, algunos estadounidenses podrían necesitar nuevas dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, especialmente aquellos más vulnerables, como pacientes de trasplantes, de oncología o quienes padecen enfermedades autoinmunes. Y paralelamente, autoridades sanitarias alertaron que la mutación más peligrosa del COVID-19 detectada hasta ahora, la variante Delta, continúa propagándose entre las personas no inmunizadas. Los expertos insisten en que la única forma de lograr una protección eficaz contra el COVID-19 y sus diferentes variantes es la vacuna, un privilegio al que todos los estadounidenses mayores de 12 años tienen acceso y que, sin embargo, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el ritmo de vacunación experimenta una disminución general. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y continuamos en el camino informativo. La Casa Blanca intensificó las sanciones contra el Ministerio del Interior y la Brigada Especial, conocida como las Boinas Negras, y según el Departamento del Tesoro, responden fundamentalmente a la participación de estos últimos contra las manifestaciones pacíficas. Jorge Agobián informa.
En cuestión de 7 meses, Estados Unidos ha sancionado 2 veces al Ministerio de Interior de Cuba. Esta vez, la Casa Blanca dirigió su mira hacia la Brigada de Boinas Negras, un cuerpo élite al que el gobierno cubano recurre de manera excepcional. Ahora son blanco de sanciones por su acción represora contra opositores del gobierno comunista durante las más recientes manifestaciones de la isla. La medida, sin embargo, generó críticas por parte del senador republicano Marco Rubio.
Este es el tipo de medida simbólica, pero sin sentido, que continuaremos viendo mientras el presidente esté siendo aconsejado por personas que bebían mojitos en La Habana en el 2015 para celebrar la política de Obama.
Por su parte, el demócrata Robert Menéndez y la republicana María Elvira Salazar dieron la bienvenida a la medida, pero fueron claros al exigir más acciones. Biden, por su parte, prometió que este es solo el comienzo. En la lista de acciones que están bajo revisión está el estudio para dotar a la isla con internet libre de bloqueos, una medida que goza de amplio apoyo bipartidista. La Casa Blanca asegura que apuesta por ejercer una política que sea respaldada por los dos espectros políticos del Congreso, pero en temas concretos como la posibilidad de reactivar el envío de remesas, ha encontrado rechazo tanto de legisladores como de la comunidad cubano-estadounidense. Para el diplomático Jaime Aparicio, la crispación política no debería minimizar las acciones.
Debería evitarse que este tema de Cuba, que es un tema muy doloroso desde el punto de vista humanitario, se convierta en un tema de política interna como muchas veces ha sido en los Estados Unidos, que tiene que ver con los votos en Florida.
Mientras tanto, en Cuba, el gobierno comunista niega incluso que existió un estallido social en la isla. Jorge Agobián, Voz de América.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobierno de Cuba en la defensa de su soberanía frente a Estados Unidos y propuso construir una nueva relación entre los países de América Latina similar a la Unión Europea. Sara Pablo tiene el informe.
Por su lucha en la defensa de la soberanía, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y la isla debería ser declarada Patrimonio de la Humanidad, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el Castillo de Chapultepec, el Ejecutivo mexicano encabezó la ceremonia por el 238 aniversario del nacimiento de Simón Bolívar. Ahí señaló que desde hace más de 100 años, Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo, por ello respaldó al régimen cubano.
Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña.
A continuación, el presidente López Obrador propuso construir una nueva relación entre los países de América Latina, al considerar que el modelo impuesto hace más de 2 siglos está agotado. Aún más, planteó sustituir a la Organización de Estados Americanos por un ente verdaderamente autónomo.
Las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea.
Recordó que le ha comentado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que es preferible una integración económica a fin de recuperar lo perdido con respecto a la producción y el comercio con China, que seguirse debilitando como región y tener en el Pacífico un escenario plagado de tensiones bélicas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La permanencia de tropas estadounidenses en Irak en la misión de combate será hoy uno de los temas de la visita del primer ministro iraquí a la Casa Blanca. Héctor Contreras con detalles.
Irak espera llegar a un acuerdo con la administración Biden para poner fin a la misión de combate de Estados Unidos en el país, según afirmaron los miembros de una delegación iraquí que visitó Washington con carácter previo a la reunión que sostendrá hoy el primer ministro Mustafa al-Kadhimi con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Las fuerzas iraquíes esperan continuar su trabajo con el apoyo que brinda Estados Unidos en materia de equipamiento y entrenamiento y esperan poder ratificar el compromiso durante el encuentro, como anticipó la secretaria de prensa Jem Psaki en declaraciones a La Voz de América.
Su gobierno está solicitando que continuemos con nuestro apoyo y el de la coalición para entrenar y habilitar sus fuerzas en logística, intercambio de inteligencia y otras áreas de cooperación en materia de seguridad.
En abril, Estados Unidos e Irak acordaron avanzar en la transición de la misión de las tropas estadounidenses para centrarse en el entrenamiento y la asesoría, permitiendo el despliegue de soldados de combate de Irak. El ministro de Relaciones Exteriores iraquí, Fuad Hussein, en una entrevista con el servicio kurdo de La Voz de América, destacó que espera que el acuerdo llegue a un buen término. Estados Unidos retiró sus tropas al final de la guerra de Irak en el 2011. Pero después del resurgimiento del autodenominado grupo Estado Islámico en Irak y Siria en 2014, las fuerzas estadounidenses regresaron. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua realizó la verificación ciudadana para las elecciones generales, mientras la Fiscalía investiga a un sexto precandidato presidencial. Daliana Ocaña reporta.
La cuenta regresiva para las elecciones generales en Nicaragua se inició el fin de semana con la jornada de verificación ciudadana en los más de 3.000 centros habilitados a nivel nacional por el Consejo Supremo Electoral para que los nicaragüenses puedan confirmar si están incluidos en el padrón electoral y ejerzan su derecho al voto en las elecciones presidenciales. Del 7 de noviembre. El proceso arranca con serios cuestionamientos porque el oficialismo controla de forma absoluta el poder electoral y además mantiene bajo arresto a 7 precandidatos a la presidencia. No obstante, la magistrada Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, expresó a medios oficiales que el proceso fue todo un éxito y que el padrón electoral cuenta hasta el 3 de julio con más de 4 millones de personas habilitadas para votar.
Bastante afluencia en todos los centros de votación. Por eso les digo, a pesar de la lluvia, que uno departamento está la gente con afluencia.
Sin embargo, y aún con el proceso electoral en curso, el gobierno sandinista continúa con los arrestos y durante el fin de semana, solo 2 horas después que el precandidato presidencial Noel Vidaure y el comentarista político Jaime Arellano acudieron a un interrogatorio ante el Ministerio Público, la Policía Nacional decidió imponerles la medida de casa por cárcel, argumentando que son investigados en el marco de la ley de soberanía. El precandidato presidencial Noel Vidaure, al salir de la fiscalía y apenas minutos antes de su detención, expresó.
Yo contesté que no. De alguna manera hemos pedido que se viole la soberanía nicaragüense.
En tanto, la policía emitió un comunicado en el que asegura que Vidaure y Arellano supuestamente habrían realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, sectores de la oposición venezolana cuestionan la posibilidad de que la Unión Europea envíe una misión de observación a las elecciones regionales de noviembre. Carolina Alcalde reporta.
El debate sobre si participar o no en las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre continúa dividiendo a los sectores opositores que conforman la oposición venezolana. Y mientras algunos candidatos de manera independiente oficializarán candidaturas, otros grupos se muestran reacios a participar. A juicio de María Corina Machado, dirigente y coordinadora de la organización política 20 Venezuela, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, busca utilizar al bloque para legitimar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien, según dijo, se vale de procesos electorales para normalizar la situación en el país.
Se reconoce un CNE irrito que fue nombrado por una asamblea ilegítima que también se reconoce. Y por cierto, se reconocería entonces todo el paquete de las leyes del Estado comunal que buscan acabar con la Venezuela federal.
Tras una reunión con miembros de una misión exploratoria de la Unión Europea que hasta este fin de semana estuvo en territorio venezolano, sosteniendo encuentros con todos los sectores de la sociedad civil para evaluar el envío de una misión de observación electoral, Pedro Urruchurtú, coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela, dijo que en este momento la presencia de una misión de observación no es útil.
Creemos que es contraproducente, creemos además que eso podría no solo disminuir la presión hacia el régimen, presión que por cierto desde Europa también se ha venido dando con sanciones y con medidas coercitivas.
En reunión con la misión de la Unión Europea, representantes del Consejo Nacional Electoral explicaron las garantías que aseguran ofrece el sistema electoral para el libre ejercicio del voto. En tanto, el presidente Nicolás Maduro calificó como una señal importante la postulación de opositores al proceso electoral y ratificó el fin de semana que en agosto podría, con la mediación de Noruega, instalarse en México una mesa de diálogo con, según dijo, toda la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Guatemala surgen reacciones de rechazo tras la destitución del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el país. Eugenia Sagastume tiene el informe.
Guatemala enfrenta jornadas de protestas ciudadanas después de la destitución de Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien abandonó el país durante la madrugada del sábado para proteger su integridad, no sin antes explicar su posición en una conferencia de prensa en la que manifestó temores por su vida.
Más que por mi vida, temo por la seguridad de mi familia.
Se sabe que Sandoval permanece en El Salvador, desde donde impugnará su destitución porque asegura es arbitraria. Por su parte, el gobierno emitió un comunicado en el que indica que el presidente Alejandro Yamatei reitera que no es de su competencia emitir comentarios acerca de las disposiciones que se toman en el Ministerio Público y textualmente expone: el gobierno de la República de Guatemala rechaza categóricamente las declaraciones vertidas por el abogado Juan Francisco Sandoval sobre supuestos hechos penales, haciendo mención directa o indirecta hacia el presidente, razón por la cual es oportuno solicitar que los órganos competentes realicen la indagación de mérito y presenten los elementos de convicción que permitan demostrar la falsedad o veracidad de lo dicho. Mientras tanto, el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, pidió la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, quien ordenó la destitución de Sandoval.
Le recomiendo que presente su renuncia irrevocable al cargo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, manifestó que el despido del fiscal Sandoval socava el Estado de Derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad, mientras autoridades nacionales indígenas han convocado a un paro nacional para hoy, exigiendo la restitución de Sandoval. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Honduras, los casos de dengue aumentan considerablemente y las autoridades de salud recomiendan no bajar la guardia, tomando en cuenta la situación del COVID-19. En el informe, Óscar Ortiz.
La pandemia del COVID-19 en Honduras no da tregua. Sin embargo, existe otra preocupación para los hondureños y es el dengue. Solo en las últimas semanas, las autoridades de salud reportan un incremento de casos que suman 4.668 confirmados y de estos, 226 corresponden a dengue grave, mientras otros cientos están bajo vigilancia y han requerido hospitalización debido a serios efectos. Precisamente en la zona norte de Honduras, una de las regiones con mayor cantidad de casos de dengue, se reportan a diario 547 nuevos casos y al menos 41 corresponden a dengue grave que podría ocasionar la muerte si no reciben tratamiento oportuno. Ariel Beteta, epidemiólogo de la región de salud en Cortés, en el norte de Honduras, indicó que esta incidencia se debe a que las personas se están olvidando del dengue a causa del COVID-19.
Los municipios que más presentan: Villanueva, Choloma, San Manuel y Pimienta. Los rangos de edad de las personas más afectadas va desde los 20 a los 40 años.
Sin embargo, otra de las regiones más afectadas por el dengue es Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde los casos suman más de 2.031 de ellos de extrema gravedad. Homer Mejía, coordinador de Vigilancia de la Salud, que hasta la fecha no se han reportado fallecidos por dengue.
Tenemos ningún caso confirmado que haya muerto por causa del dengue. El año pasado, para este periodo de tiempo, ya teníamos 9 decesos.
Como parte de las estrategias para reducir los casos de dengue, las tareas de intervención en los departamentos con más casos continúan y las autoridades hacen un llamado a la población a hacer su parte, eliminando todo posible criadero del mosquito transmisor del dengue. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. Italia estará nuevamente en emergencia por el aumento de casos por el COVID-19 y adopta nuevas reglas para evitar su propagación. Sabina Castelfranco en el informe.
Italia entrará nuevamente en un estado de emergencia por el COVID-19 dictada por un decreto del gobierno emitido la semana pasada y que abarcará desde el 6 de agosto hasta el 31 de diciembre, determinando nuevas reglas con el objetivo de frenar la propagación de nuevas infecciones. Se necesitará un pasaporte de la vacuna COVID-19, el Green Pass, para ingresar a bares y restaurantes italianos, espectáculos al aire libre, gimnasios y reuniones. El uso del abono en el transporte público, en las escuelas y en los lugares de trabajo se abordará la próxima semana. La decisión se tomó debido a que las infecciones han comenzado a aumentar nuevamente, principalmente debido a la variante Delta, altamente contagiosa. La cantidad de nuevas infecciones se ha duplicado en la última semana y el país ahora registra más de 5.000 nuevos casos diarios. Con el temor de que el número continúe creciendo, el primer ministro italiano Mario Draghi esbozó las nuevas reglas, destacando que la economía de Italia está funcionando bien e incluso está creciendo más que otros países europeos, y aseguró que el Green Pass es esencial para mantener abierta la actividad económica. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
La gimnasta costarricense Luciana Alvarado finalizó el domingo su rutina de suelo en la fase de clasificación de los Juegos Olímpicos, poniendo la rodilla en el piso, la cabeza hacia atrás y el puño derecho en alto. Para la mayoría de los telespectadores, esta acción quizás era solo parte de la rutina de la gimnasta, y sin embargo, Alvarado, de 18 años de edad, explicó que el cierre de su coreografía es un homenaje al movimiento Black Lives Matter que se extendió por todo el mundo el año pasado, luego de que el afroestadounidense George Floyd muriera a manos de un policía blanco en Minneapolis. Alvarado había dicho que esperaba subrayar la importancia de la igualdad de derechos en un escenario global y defendió que se trata a todo el mundo con respeto y dignidad, porque todos somos iguales y todos somos hermosos e increíbles, afirmó. El Comité Olímpico Internacional ha implementado normas para tratar de limitar las protestas de los deportistas, pero es poco probable que el gesto de Alvarado tenga repercusiones. La oposición a esas normas se intensificó la semana pasada cuando más de 150 atletas, académicos y defensores de la justicia social que exigen cambios en la regla 50, que anteriormente prohibía a los atletas cualquier tipo de protesta, pero que ahora les permite hacer gestos en el campo siempre que lo hagan sin interrumpir y respetando a los demás competidores.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Estados Unidos pasó muchos apuros para cumplir la misión de avanzar a las semifinales de la Copa Oro, pero gracias a un tanto en las postrimerías, venció el domingo 1-0 a la aguerrida selección de Jamaica. Matthew Hope aprovechó un centro al área chica desde la banda derecha para mandar con un certero testarazo el esférico a las redes y así gritar el único tanto del encuentro a los 83 minutos. La escuadra estadounidense se apresta a afrontar por décima quinta ocasión la ronda de semifinales del certamen de naciones de CONCACAF bajo su nuevo formato desde 1991. Se medirá con el sorpresivo Qatar, invitado de esta edición y sede del próximo Mundial, que avanzó tras vencer el sábado 3-2 a El Salvador. Estados Unidos alimenta sus esperanzas por la conquista de un séptimo cetro regional después de sufrir para romper el cero ante unos ordenados Reggae Boys. Gustavo Bou consiguió un doblete y el Revolution de Nueva Inglaterra ha superado 2-1 a Montreal para hilvanar su tercera victoria en la Major League Soccer. El argentino marcó de un derechazo desde fuera del área. El balón rebotó dos veces en el travesaño antes de adentrarse en el arco a los 29 minutos. A los 73, el sudamericano logró su octavo tanto en 9 partidos para hacer el 2-0. El Revolution, que ganó por tercera ocasión en 8 días, es líder del fútbol profesional de la Major League Soccer con 33 puntos en la campaña, uno más que Seattle, líder de la conferencia oeste. Los Sounders cayeron más tarde por 3-1 ante el Sporting Kansas City. Georgi Mihailovic marcó a los 79 minutos el tanto de Montreal. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Los Rolling Stones anunciaron la continuación de su gira No Filter en los próximos meses en Estados Unidos. No Filter, que comenzó en 2019, fue aplazada el año pasado debido a la pandemia. La primera cita será el 26 de septiembre en St. Louis, Missouri, con presentaciones reprogramadas en Pittsburgh, Nashville, Minneapolis, Tampa, Dallas, Atlanta, Detroit y Austin, Texas. Los Stones también agregaron 3 nuevas fechas, incluida la primera vez que tocan en el New Orleans Jazz and Heritage Festival, además de Los Ángeles y Las Vegas. Las fechas previamente establecidas para Vancouver, Canadá, Cleveland y Buffalo no se pudieron reprogramar. La obra Come From Away será presentada en formato de concierto en el National Mall de Washington, la Alameda Nacional, frente al Lincoln Memorial en la capital estadounidense en septiembre 10. La presentación gratuita se ofrecerá en honor al vigésimo aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Come From Away cuenta la historia real de 17.000 pasajeros varados en Terranova, Canadá, donde fueron bienvenidos inmediatamente después de los atentados. La primera película de Joel Coen sin su hermano Ethan Coen, The Tragedy of Macbeth, reúne a Denzel Washington, Frances McDormand, Brendan Gleeson, Corey Hawkins y Moses Ingram, filmada en blanco y negro por el director de fotografía Bruno Del Bonel. Film at Lincoln Center anunció que la producción de Apple y A24 es la selección de la noche de apertura del 59º Festival de Cine de Nueva York, que se estrenará a escala mundial el 24 de septiembre. Nos vamos a 1983, cuando Michael Jackson estrena Human Nature del álbum número 1 Thriller. El tema alcanzó su punto máximo en el peldaño 7 de la Hot 100. Human Nature fue escrito por John Bettis y Steve Porcaro. 1967, Dustin Springfield debuta en las 100 calientes con The Look of Love. Es, o fue en todo caso, la primera de 3 veces que el tema de Burt Bacharach y Hal David se ubicó en el Hot 100. Las otras 2 veces fueron con Sergio Mendes e Isaac Hayes. La canción pertenece, nos referimos a The Look of Love, a la película Casino Royale y alcanzó el puesto 22. La grabación de Dusty Springfield fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. Springfield fue incluida además póstumamente en el Salón de la Fama del Rock and Roll. 1991, EMF alcanzó el primer lugar de la Hot 100 con Unbelievable. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.